Capitán Felipe Lozano, piloto de helicópteros del 803 del ala 48. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es la misión del SAR y qué es el SAR?
Bueno, el SAR son las siglas del SAR son siglas anglosajonas que son Search and Rescue, que en castellano sería búsqueda y salvamento. Su misión principal en nuestro caso viene del convenio de OACI de los años 40, que buscaba que en las zonas de responsabilidad aérea de cada país perteneciente a OACI pues tuviera este servicio para auxiliar a aeronaves siniestradas y a sus tripulantes. Entonces, desde los años 50, es cuando se crea ya los escuadrones, pues tenemos fundamentalmente esa misión, la búsqueda y rescate de aeronaves siniestradas, además de muchas más otras misiones que, como se ha dicho, de apoyo a salvamento marítimo, de búsquedas en el mar, traslados de órganos, aerovacaciones médicas, etcétera.
El SAR tiene varios escuadrones. ¿En dónde están?
Sí, según las zonas de responsabilidad, están divididas en tres, en el caso de España. La de Madrid, que es la que yo pertenezco, es el 800 de escuadrón, que está en Cuatro Vientos. La del 801 escuadrón, que se encuentra en las Islas Baleares. Y el 802 escuadrón, que se encuentra en la base aérea de Gando, en Gran Canaria.
¿De cuántas aeronaves disponen y de qué modelos?
Actualmente en el escuadrón tenemos unas 6 aeronaves disponibles y el modelo que tenemos actualmente es el Super Puma, AS-332 Super Puma.
¿Helicópteros?
De helicópteros. Y en cuanto a aviones, que también el escuadrón lo forman tanto aviones como helicópteros, es el Delta 4, que es la denominación que tiene el Ejército del Aire para la versión de vigilancia marítima y salvamento del CN-235.
¿Qué tripulaciones llevan estas aeronaves y qué función tiene cada uno en la tripulación?
Pues en cuanto a helicópteros, tendríamos dos pilotos, el comandante de aeronave y el copiloto. Un mecánico que además es operador de grúa, que es el que realiza la maniobra con la grúa de izado para rescates donde no se pudiera aterrizar. También tenemos dos rescatadores, que son los que bajarían en el cable de la grúa. Y tendríamos también un DUE o enfermero, que también que sería el que evalúa al herido y lo atiende en el traslado y en la recepción. Incluso podría bajar en caso necesario, bajaría con los rescatadores a realizar la evacuación o la evaluación, tanto evaluarlo con camilla, si fuera necesario, y estuviera con unas heridas que le impedirían subirle con unas cinchas.
Entonces, en total, habitualmente, ¿cuántos van?
Seis personas en el helicóptero.
¿Y cómo suele ser un rescate? ¿En qué circunstancias es más difícil hacer un rescate?
Pues las pueden variar, depende de las circunstancias. Puedes tener, depende de las inclemencias meteorológicas, por mal tiempo, por el techo de nubes es lo que más nos puede limitar, ya que nuestro vuelo es visual. Podemos trasladarlo de manera hacer un vuelo instrumental, pero a la hora de hacer un rescate tienes que ver entonces si hay nieblas o demás, que muchas aeronaves pues han podido siniestrar por meterse en nubes de manera que no esperaban, pues ahí sí, hay que esperar un poco a que escampe. Y luego, en cuanto al helicóptero, en general los motores de las aeronaves a mayor altitud y mayor temperatura es cuando menos potencia. Entonces, lo más complicado suele ser rescates en montaña. Es lo más complicado también por la orografía. Es cuando el helicóptero está en sus características más al límite.
¿Y les toca hacer muchos rescates de montaña?
Sí, hemos realizado a lo largo del tiempo. También hemos tenido en diferentes destacamentos, por ejemplo, cuando hemos estado desplegados en Afganistán realizando evacuaciones médicas, o la sigla llaman Medevac. Ahí, por ejemplo, la orografía de aquella zona, al ser tan alta, implicaba un plus a la preparación de la misión y al rescate en sí.
¿Usted cuánto tiempo lleva pilotando estos helicópteros y cuántos años tiene, si me lo puede decir?
Sí, yo tengo 38 años y ahora mismo llevo 10 años en la unidad pilotando estos helicópteros.
O sea, unos cuantos.
Unos pocos, sí.
¿Quién decide si hay que acudir a un rescate? ¿Cómo es el protocolo?
El protocolo, inicialmente hay unos centros de coordinación de rescate. Cada zona tiene el suyo propio. Y ellos son los que reciben los avisos, los que reciben la activación de las balizas que llevan las aeronaves. Y son los que empiezan el proceso, son los que recopilan los primeros datos y son los que empiezan a activar los servicios o las unidades que pueden llegar a hacer falta, incluso pedir apoyos a otros medios o incluso otros servicios, salvamento marítimo o otros, incluso pueden pedirnos a nosotros apoyo para un rescate en el que a lo mejor haya muchas víctimas o sea un acceso complicado, y dadas las características de nuestros helicópteros, que por autonomía, potencia y medios, pues podemos echarles una mano. Entonces avisan a la tripulación que está de alarma, que en este caso estamos 24 horas todos los días del año. Siempre hay una tripulación de alarma pendiente de que pueda haber un aviso, y le van al comandante de aeronave, le van comentando la alarma que ha ocurrido, y de esa manera él ya empieza a avisar a su propia tripulación y se empieza a preparar la misión con los datos y primeros que se van recibiendo. Pues inicialmente suelen recibir qué tipo de aeronave puede ser, qué el lugar más o menos que ha habido, dónde ha podido ocurrir, si ha sido en una ruta, si ha sido en un punto que ha desaparecido, si ha sido por una pérdida de comunicación. Entonces ya con esos datos se empieza a plantear la misión y se realiza de una manera bastante rápida, porque la idea es salir el menor tiempo posible. Hay que decir que en nuestro caso también saldríamos tanto de día como de noche, también en función de la meteorología que haya. Nosotros tenemos una autonomía de 4 horas, entonces nos da para cubrir bastante terreno. Lo que pasa es que bueno, el tiempo al final siempre corre muy deprisa y muchas veces las búsquedas suelen ser muy largas, entonces hay que plantearla para realizar repostajes. Hay que tener todo eso en cuenta, la zona, la ruta, cómo plantear el rescate, pensar un poco qué nos vamos a encontrar, si nos vamos a quedar sin combustible, dónde poder ir a repostar, y todos esos cálculos pues se van iniciando desde que se activa la alarma, y después se van actualizando con los datos que va actualizando también el centro de coordinación, y se van planteándolo también a la tripulación para que cada uno tenga un poco claro en qué situación estamos y qué es lo que se van a encontrar.
¿Y hacen rescates en tierra y rescates en mar?
Efectivamente, en nuestro caso existe la posibilidad de que una aeronave pues caiga al mar, porque de hecho se cubre parte de la, o sea, de la costa y de mar y de la parte del mar, también se cubre, forma parte de la cobertura SAR que se tiene. En el caso especial de las islas es una zona bastante amplia, pues ya no solo son zonas de responsabilidad española, sino son zonas que incluso países que no pueden asumir esa responsabilidad, pues la supeditan a otros países que a lo mejor sí la pueden asumir, como es el caso de España. Entonces, en el caso de Canarias, cubre una superficie muy amplia. En nuestro caso, en Madrid, también. Y en Baleares, perdón, también incluso puede llegar hasta casi las costas de Argelia, etcétera. Entonces, estamos preparados para realizar misiones tanto en el agua, ya sea en rescates en personal que esté en el agua, incluso en barco, o en tierra, en cualquier situación, ya sea pudiendo aterrizar, que es lo óptimo, o con la grúa alisado en montaña, en algún barranco, en sitios complicados.
¿Recuerda algún rescate especialmente complicado, difícil, o cómo fue?
En general, todos los rescates siempre tienen su complicación. Ha habido, a lo largo de las misiones aquí en SAR, hemos tenido incluso recientemente misiones aquí en la Sierra de Madrid. Se realizó un apoyo a un carguero que había volcado, el KEA, en el año 2010, en las costas de Galicia, con la peculiaridad que estaba bastante costas hacia afuera y la autonomía y el tiempo en zona era bastante limitado. Entonces, era una misión complicada. Y últimamente hemos realizado incluso misiones nocturnas de rescate con gafas de visión nocturna, que es otra capacidad que tiene la unidad, realizando el izado de un parapentista que se había estrellado en la sierra de Nerja, en Málaga, y esta se realizó, de hecho era la primera vez que se realizaba con gafas de visión nocturna, la grúa en montaña, llevándolo y pudiéndolo salvar y dejándolo en el hospital de Málaga.
¿Y eso cómo lo hacen? Quiero decir, una vez que ya han conseguido rescatar a quien sea o han conseguido hacer lo que tienen que hacer, luego a partir de ahí, ¿le trasladan a esa persona a algún sitio? ¿Cómo hacen?
Todo eso queda, el centro de coordinación es el que organiza todo ese, el que coordina, mejor dicho, todo ese tema. Normalmente, en función de dónde sea el rescate, se ve la opción más la mejor opción para el rescatado. Entonces, se puede incluso realizar la evacuación a un hospital que tenga una helisuperficie adecuada, o se puede coordinar, como ha habido en algunas ocasiones, ir a una base aérea y que una ambulancia recoja al herido, se hace el trasvase del herido por parte de nuestro DUE con la ambulancia, y desde ahí ya se le lleva al hospital. En el caso, por ejemplo, de las evacuaciones médicas, en el caso de Afganistán, nuestra unidad que formaba el destacamento del ISAF, teníamos una de las unidades aeromédicas más potentes en zona, ya que llevamos en el helicóptero un médico, un DUE y un auxiliar, pudiendo tratar a la vez hasta dos heridos de capacidad, que irían tumbados en camillas, de capacidad grave y muy grave a la vez. Entonces, en función de cómo sean esos heridos, el centro de coordinación se comunica con la aeronave, pues tenemos la capacidad de comunicación mediante Iridium, que es teléfono vía satélite, para poder actualizar datos sobre estado del herido, cómo se encuentra, y en función de eso se puede llevar a un hospital u otro que tenga una especialidad diferente en función de las heridas que puedan tener.
Las evacuaciones en Afganistán, además, con un riesgo añadido, claro.
Sí, en Afganistán existía el riesgo de la amenaza que había en la zona, que se asumía de esa manera, y ese helicóptero iba preparado de una manera diferente, evidentemente, a la que tenemos aquí, con unas medidas de autodefensa ya prefijadas, tanto para evitar amenaza exterior como para intentar repelerla.
¿Con qué van equipadas normalmente estas aeronaves? ¿Llevan radares, cámaras?
Pues, por ejemplo, en el caso de los aviones, llevan un FLIR, por ejemplo, que son cámaras de visión tanto infrarrojas como visuales. También tiene un radar de búsqueda y luego también llevan unos equipos que procesan toda esa información y dan la información para plantear la misión. También llevan un observador que lleva cámaras de alta calidad para realizar identificaciones en el caso de vigilancia marítima, de barcos, incluso de rescatados. Y en el caso de los helicópteros, también tiene la capacidad de llevar FLIR para la búsqueda de identificaciones y, sobre todo, al helicóptero a ser un vuelo más bajo, la búsqueda fundamentalmente es visual. Es visual, se abrían las puertas y se iría buscando según los patrones elegidos dependiendo del tipo de búsqueda que sea necesario en función de si la aeronave siniestrada pues ha perdido una ruta, es en un punto, sabemos que ahí está en una zona montañosa, hay que buscar en el contorno de la montaña. En función de eso, pues se plantean unas búsquedas y se realizan de una manera o de otra.
Eso, ¿En qué situaciones tiene más sentido enviar un avión o un helicóptero?
Pues el centro de rescate, de coordinación de rescate, es el que activa los medios, pero en general son complementarios. El avión realiza una búsqueda mucho más amplia, va a una velocidad mayor y va a una mayor altura, entonces, por así decirlo, hace una búsqueda más general, incluso puede guiar al helicóptero hacia donde pueda estar el rescate y en zona realizaría un poco la labor de coordinación del rescate en la zona. Si hubieran, porque se pueden plantear con varios medios, varios helicópteros, incluso varios aviones en función de la amplitud de la zona o demás, como por ejemplo rescates que hemos tenido en la zona de Pirineos, que implicaron incluso a dos zonas y a los dos escuadrones, al 810 y al 801. El helicóptero por sus características realiza búsquedas en un terreno más corto, pero realmente son complementarios.
¿Y cuándo fue creado el SAR?
El SAR fue creado en los años 50. En el año 54 se creó el primer escuadrón con una escuadrilla 53 y con los años fue cambiando de denominación hasta que en el año 65 tiene la denominación actual de 803, en nuestro caso.
Volviendo al asunto de los rescates, también su escuadrón no, pero imagino que alguno de los otros escuadrones de Canarias o Baleares también harán o han hecho rescates de embarcaciones o pateras, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ha habido ocasión de realizar ese tipo de misiones. De hecho, sobre todo los Delta IV, los aviones, participan en ese tipo de misiones, en la misión Sofía, de vigilancia y búsqueda de ese tipo de embarcaciones. Y anteriormente nuestro escuadrón estuvo hasta el año 91, desde el año 73-74, realizando un destacamento en La Coruña de apoyo a salvamento marítimo y cubriendo todo ese tipo de rescates de pesqueros, también de embarcaciones siniestradas en la costa de Galicia.
¿Y usted está en esta unidad por vocación o por qué?
Sí, la verdad es que una vez que entras en la academia vas viendo las posibilidades que tiene el Ejército del Aire y bueno, vas viendo un poco por dónde quiere ir tu carrera y qué es lo que te gusta. Y entonces, elegir helicópteros implica sobre todo que te guste el SAR, porque es la misión fundamental dentro del Ejército del Aire.
Capitán Felipe Lozano, piloto del 803 del ALA 48. Gracias por su tiempo y un saludo.
Muchas gracias por todo.